El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río. Programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Un programa que hacemos de forma conjunta con la Organización Civil Colombo-Venezolana Diálogo Ciudadano y gracias al apoyo de la Fundación Konrad Adenauer en Colombia. Hoy, en un segundo programa de la Bitácora Migratoria. Hoy vamos a hablar del reporte de la Bitácora Migratoria del mes de julio. Recuerden ustedes que todos los últimos martes del mes estamos entregando la Bitácora Migratoria, que es un proceso por el cual el Observatorio de Venezuela hace acompañamiento a la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. Este es un proyecto del Observatorio de Venezuela que se hace también de forma conjunta con la Konrad Adenauer. El pasado martes entregamos este reporte de Bitácora Migratoria que ustedes pueden encontrar en las redes sociales del Observatorio de Venezuela, en la página de Facebook del Observatorio de Venezuela y dentro de poco también lo van a poder encontrar en la página de la Bitácora Migratoria, una página donde todos los meses iremos publicando estos reportes, pero también publicaremos los reportes del día a día de la Bitácora, este registro, este acompañamiento que le hacemos a la implementación del estatuto. Este proyecto pues se concentra en varias ciudades, tiene 10 ciudades priorizadas: Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Cúcuta, Bucaramanga, Pereira, Riohacha, Arauca e Ipiales. Con las autoridades locales de algunas de estas ciudades hemos tenido la oportunidad de reunirnos e interactuar con ellos y hablar sobre la bitácora migratoria. Igualmente, cada bitácora tiene un tema de fondo, un tema de importancia, y esta vez se lo dedicamos al tema de la integración e inclusión migratoria a partir del estatuto de los ciudadanos venezolanos, pero particularmente de los niños, niñas y adolescentes. Para eso, pues, nos encontramos hoy el equipo de la Bitácora Migratoria y nuestros amigos de Esto no es una frontera para conversar un poco de lo que se presentó en este reporte, de los datos que se pudieron recabar en este ya tercer mes de implementación del estatuto. Y por eso inicio con la profesora Daniela Monroy. La profesora Daniela estuvo a cargo de la editorial de la Bitácora Migratoria y me gustaría preguntarle a ella de forma muy sucinta qué se encuentra en la editorial de la Bitácora Migratoria. Profesora Daniela, bienvenida.
Hola, buenos días a todos y a todas. Gracias, Ronald. Bueno, la razón de dedicar esta bitácora, esta editorial al tema de niñez en la bitácora de julio es que compone una población bastante grande del total del flujo migratorio, es el 28%. Y conseguimos también, al igual que el capítulo dedicado a niñez en el estatuto, que los niños, niñas y adolescentes pues son una población muy vulnerable, y esas condiciones de vulnerabilidad se agravan por el género, por la edad y por la situación migratoria en la que están esos niños, niñas y adolescentes aquí en Colombia. Y los exponen pues a una serie de situaciones bastante variadas, como diferentes tipos de violencia, abandono, separación de sus padres o adultos responsables, a estar desescolarizados, al trabajo infantil y en algunas zonas de conflicto del país, incluso a la posibilidad de ser reclutados por grupos al margen de la ley. Igualmente pues están expuestos a tener deficientes condiciones de salud, y el estatuto y la posibilidad de regularizarse pues les ofrece a ellos también la posibilidad de ser cubiertos y protegidos por el Estado colombiano a través precisamente de la regularización. Esa es la principal razón de nosotros dedicar la editorial de la Bitácora a esta población tan vulnerable.
Gracias, profesora Daniela. Como habrán podido escuchar, hay una pequeña interferencia y esto es lo que sucede cuando hacemos el programa desde las diferentes locaciones en las cuales nos encontramos. Voy con la profesora María Clara Roballo porque la bitácora migratoria también entregó un dato que fue muy importante o que es muy importante, y es que 472.762 niños, niñas y adolescentes provenientes de Venezuela se encuentran dentro del sistema educativo colombiano. ¿Qué significa esto para la integración e inclusión migratoria? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuánta población no ha logrado ser cubierta por el sistema educativo? Profesora María Clara, bienvenida.
Muchas gracias, Ronald. Un saludo muy especial para todos y toda la audiencia. Sí, efectivamente, el último dato que nos arroja el Ministerio de Educación sobre niños matriculados y reportados en el CIMAT, que es el sistema integrado de matrículas del Ministerio de Educación, son de 472.762. Es una cifra importante, es una cifra que ha venido creciendo especialmente del 2018 al 2021. Sin embargo, entender la importancia de esta cifra, pensándolo en integración y acceso a la educación de la población migrante, todavía tenemos muchas preguntas y tiene que ver un poco también con la zona gris, que son efectivamente las cifras y los subregistros en temas de migración. Entonces tenemos dos estadísticas importantes en el país. Por un lado está Migración Colombia, quien arrojó el dato que para diciembre del 2020, había 1.742.927 migrantes con vocación de permanencia, una cifra total y generalizante. Pero asimismo, recientemente el DANE acaba de sacar también un estudio en donde nos dice que la cifra al corte del 2020, de diciembre del 2020, es de 2.257.000 migrantes provenientes de Venezuela. Hay una diferencia importante y por eso en nuestra bitácora decidimos incluir la relación de la migración infantil y adolescente que está hoy registrada en el sistema educativo, comparándola con estas dos cifras. Acá es importante que tengamos en cuenta que también elegimos información de algunos estudios que se han dado de la proporción de migrantes menores de 18 años dentro de estos dos grandes números que acabo de decir. Por un lado está el que mencionó la profesora Daniela, y es el 28% de los migrantes al 2021 habían sido menores de edad y habían pasado por alguno de los servicios del ICBF. También tenemos otra encuesta, no es tan actual, es del 2019, la encuesta de condiciones de vida del DANE, que habla que el 40% de la población migrante con vocación de permanencia en el país es migración infantil y adolescente, migración de infancia y adolescencia. Entonces, un poco comparando sobre todo de la cifra que nos dio la encuesta de condiciones de vida, hablando de ese 40%, realmente específicamente es el 38%. Si lo comparamos con los 2.257.000, estamos hablando que más de 800.000 niños o menores de 18 años hoy son migrantes y están dentro de estas cifras de migración venezolana en Colombia. ¿Qué quiere decir eso? Que si a este más de 800.000 personas le restamos los 472.762, esto quiere decir que hoy el 55.1% de la población de niños, niñas y adolescentes están dentro de la malla educativa, pero que aún queda una gran desafío, que es incluir a un 44.9% que están fuera de él, que son una condición vulnerable, una condición en muchísimos riesgos y que debería hoy estar en un aula de clase y no lo está. Esto es más o menos un panorama general de las cifras que dimos. También pueden encontrar un cuadro de las 10 ciudades priorizadas que mencionó el profesor Ronald al comienzo y ahí cómo se maneja el tema de matrículas para población de niños, niñas y adolescentes.
En efecto, profesora María Clara, sin lugar a duda, incluir a esos 384.898 niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo colombiano va a ser uno de los grandes retos. Entre tanto, vamos con Conversaciones, el espacio de la organización Diálogo Civil, para hablar con diferentes actores de la movilidad humana y de Venezuela. Hoy con un programa en el cual pues vamos a ver el otro lado de la migración, el lado de cómo se percibe la migración en Venezuela. Vamos con conversaciones.
Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y la Fundación Konrad Adenauer de Colombia. Soy Chomín Las Heras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martín Ubeda. Hola Alejandro, ¿cómo te va?
Pues muy bien, teniendo hoy como invitada a Ana Teresa Torres, quien es una psicoanalista y escritora venezolana con una vasta obra, además de gran impacto en la sociedad venezolana.
Sí, Alejandro, y con Ana Teresa Torres hablaremos sobre varios aspectos atinentes a la migración venezolana y el impacto que este fenómeno ha tenido en sus habitantes. Bienvenida, Ana Teresa.
Gracias, Chomi. Hola, Alejandro. ¿Cómo están?
Muy bien, gracias.
Ana Teresa, vamos a comenzar la entrevista. ¿Cómo impacta la psique colectiva del venezolano que se queda en el país ver partir a sus familiares y amigos masivamente?
Bueno, esto es un duelo masivo y continuado, que comenzó, yo diría, a principios de los 2000, no en las proporciones que adquirió después, pero sí ya son 20 años y cerca de 6.400.000 personas. Es un duelo, una pérdida brutal. Produce un efecto muy triste, muy melancolizante para todos, para los que se fueron, pero para los que se quedaron también.
Ahora, enfatizando en los que se quedan, ¿cuál es, digamos, el cuadro psíquico de la gente? De que probablemente hay una sensación de abandono. ¿Cuál es el cuadro psíquico?
Bueno, sí, puede haber una, depende mucho también de la persona, de las edades, etcétera, pero hay una sensación de abandono, pero también una sensación de desconcierto, ¿no? En algunas personas que dicen, oye, se fue fulano, se fue mengano, ¿no será que yo me debería haber ido también? Porque no lo hicimos. Produce mucho desconcierto. Algunas personas no, tienen como claramente que se quieren quedar y resolver sus problemas allí. Pero otros se preguntan, porque tú estás viendo tanta gente salir, que necesitas preguntarte, bueno, ¿no será que yo también me debería ir? Y produce un efecto también, yo no sé si abandono, pero de mucha tristeza, de mucho vaciamiento, ver apartamentos vacíos. Del tráfico, que era una cosa que uno odiaba en Caracas, pero es notable pues la disminución del tráfico, y todos sabemos por qué es, porque hay menos gente. Produce un gran vaciamiento, es decir, yo no creo que nadie lo pueda ver de otra manera. Algunos lo piensan, bueno, que los que se fueron más inteligentes. Bueno, esos son comentarios, pero que no tienen realmente base. Lo que une a los que se quedaron es el impacto de ver que un país acostumbrado a recibir empezó a exportar personas. Y ese impacto yo creo que todavía ni siquiera se ha digerido bien. Yo creo que haría falta en Venezuela hablarlo más. El efecto psicológico que ha tenido, yo como psicoanalista, lo único que te puedo decir es un trauma brutal, es una pérdida melancolizante que algunos querrán disminuir o no tratar de darle importancia. Yo lo veo muy, muy claramente, y también no solamente lo veo, también lo siento, ¿no? Tengo muchísimo. Yo vivo un poco a medias porque mi familia emigró y está en Canadá, mis hijos y mis nietos, pero paso mucho tiempo en Venezuela y yo también siento esto porque muchísimos amigos están fuera. Algunos los podré ver y otros no, porque ya están en países que yo no creo que yo voy a viajar para allá y ni ellos a verme, entonces son pérdidas, ¿no?
Y mira, Ana Teresa, un poco en la dirección de lo que de la respuesta que nos estás dando, ¿cuáles serían las consecuencias finales al final del camino? Y estoy pensando también en consecuencias eventualmente positivas, además de las negativas que tú estás señalando, que nos puede dejar este éxodo, porque al final un fenómeno migratorio pues también es muy fluido, ¿no? Y también es un viaje de ida y vuelta y se generan redes, etcétera. Entonces, tú avisoras, digamos, un resultado neto que podría tener eventualmente también algún tipo de factor positivo para el país.
No, por supuesto que lo tiene. ¿Cómo va a quedar el país después? No podría contestarlo porque obviamente va a ser un país diferente, un país que no hemos conocido, pero sí tiene un factor positivo, yo creo que está en que muchos venezolanos, no sé cómo decirte, porque también adentro y sobre todo afuera, se han tenido que reinventar, han tenido que desarrollar habilidades que no tenían, han tenido que probar una resistencia que no sabían que teníamos y una fuerza que a lo mejor no se nos atribuía, ¿no? Porque como tenía fama Venezuela de ser un país rico, parecía como que aquí nadie sabía lo que era el esfuerzo. Y eso ha sido un prejuicio contra los venezolanos. Que los venezolanos sí saben lo que es el esfuerzo y lo han venido demostrando en muchos países. La parte que a mí siempre me ha dolido es que conozco venezolanos que tienen que ganarse la vida en trabajos que están por debajo de sus capacidades. Porque, bueno, por los rollos de migración, tú sabes, los rollos legales, de que muchos países tienen, ¿no? Eso a mí me produce tristeza, ¿no? Ver que incluso creo que ese país se está perdiendo de eso, de un recurso muy, muy importante. Pero bueno, son los precios de la inmigración. Entonces yo creo que sí, es un venezolano emprendedor, es un venezolano versátil, es un venezolano resistente, es un venezolano que no le da pena nada. Si hay que poner una arepera, se pone una arepera. Si hay que poner una panadería, se pone una panadería. O sea, se hace lo que, si hay que hacer delivery, se hace delivery. Es decir, eso me gusta mucho. Personas que tenían aquí en Caracas, en Venezuela, una posición más o menos importante, intelectualmente hablando. Bueno, y ahorita se compraron una moto y hacen delivery. Entonces yo veo que es un gran valor, ¿no? El valor del que dice, a mí no me van a aplastar, yo voy a seguir luchando.
Ahora, esta una migración como la que se ha producido en el caso venezolano, trae consigo aparejado todas las migraciones, las posibilidades de la xenofobia. ¿Cuáles crees que son los elementos psicológicos en los que se estructura la xenofobia?
Bueno, la xenofobia, recordemos que xenofobia significa miedo. Ese es el origen de la palabra. Entonces, en lo básico del psiquismo humano está el yo y el no yo. El yo es lo que yo conozco. El yo es, vamos a llamarlo en términos contemporáneos, mi zona de confort. El no yo es desconocido, por lo tanto es peligroso, porque no sé cómo es. Es un animal que yo no conozco. Es un animal que no sé si es amigo, si me va a brincar. Y al revés también. O sea, el que recibe a alguien dice, este que viene, ¿cómo es? Entonces, eso está dentro del psiquismo, yo creo, yo no, es decir, lo pongo al revés, no creo que haya alguna sociedad humana que no tenga xenofobia. Yo creo que eso es, para mí es universal. Ahora, tú puedes, por supuesto, estimularlo o puedes tratar de limitarlo, de rebajarlo, de enseñar a la gente a no tener ese pánico del extranjero. Claro, hay un problema que se produce con las migraciones, que es que no es un extranjero, son muchos. Cuando es una minoría, no produce miedo, porque yo soy más, el otro es menos. Pero cuando con lo que me está viniendo es una mayoría, claro, que la sensación es me van a aplastar. Todo esto es un imaginario, nada de eso va a ocurrir, pero son niveles muy, muy básicos del psiquismo, en el que tú sientes que te están invadiendo tu casa y que, bueno, que lo más probable es que termine mal para ti, porque ellos son más. Y bueno, del prejuicio y del miedo se puede pasar al odio y del odio, bueno, a todas las actitudes que ya entran dentro de los delitos, pues de ataque al extranjero, ataque físico, ataque psicológico, hasta las expulsiones, bueno, esos son los niveles finales. Pero yo creo que hay que tomar conciencia de que todas las sociedades lo son. Y quizá para los venezolanos fue más difícil, porque los venezolanos tuvimos mucha inmigración, años 40 y 50 del siglo pasado, y fue muy bien recibida en términos generales, y nos acostumbramos a eso. Entonces, claro, es muy duro decir, y ahora yo voy para allá, resulta, vinieron tantos españoles, por decirte algo, en esos años, ahora tú vas para allá y eres un sudaca, ¿cómo es? Tiene que ser muy duro, ¿no? O vas para otra parte y eres un veneco, ¿y cómo es eso? Entonces, bueno, el venezolano creo que ha quedado, no está acostumbrado a él ser el emigrante, salvo en los casos de exilio político y tal, pero que eso no tiene nada que ver, es otro tipo de situación. Y bueno, creo que ha sido muy impactante, muy duro, y quizá para los países receptores también, porque bueno, una gente que nunca estaba, si fue para allá, fue como turista, o para estudiar, en fin, algún tipo de circunstancia distinta, ¿no? Entonces, creo que se puso muy, muy difícil, pero hay que tomar conciencia de que es universal.
Bueno, muchísimas gracias, Ana Teresa, por acompañarnos en esta entrevista de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como desde el Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario y de la Fundación Konrad Adenauer de Colombia, así como por el portal de talcualdigital.com de Caracas. Hasta luego.
Continuamos en Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos, un programa que se emite a través de U Rosario Radio en Colombia y a través de radiocomunidad.com en Caracas, en Petare, en Venezuela. Continuamos con el programa en el cual estamos entregando la bitácora migratoria, este ejercicio que hace el Observatorio de Venezuela gracias al apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, la bitácora del mes de julio. Como les decíamos, el último martes de cada mes se entrega la bitácora y a la fecha del último corte, que fue al día 83, hoy nos encontramos en el día 90 de la implementación del estatuto, pues se hicieron algunos cálculos de cómo iba la bitácora migratoria y cómo iba la implementación del estatuto, cómo avanza esa implementación, sobre los que iniciaron el proceso, sobre los que finalizaron, y el promedio inicial de aquellos venezolanos que han iniciado el proceso es de 13.483. Y el promedio de los que logran finalizar esta primera etapa del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos es ese registro que se hace a través de Internet, que se hace de forma virtual, con el cual al finalizar agendan su cita para poder hacer el registro biométrico que inicia el próximo 1 de septiembre, que es la siguiente parte, la siguiente fase de este proceso, lo finalizan 10.137 ciudadanos. No obstante, cuando empezamos a revisar el menudeo de la cifra, encontramos que en el primer mes ingresaron o iniciaron el proceso 29.940 ciudadanos venezolanos. Frente a este último tercer mes o los 22 días para ese momento del tercer mes, que iniciaban 2.574 ciudadanos venezolanos. ¿Eso qué nos quiere decir? Que la gran parte de la población venezolana se concentró particularmente en el primer mes y en el último mes hay una desaceleración importante. Chomin, junto a ti empezamos a analizar estas cifras. Cuando ya ha pasado esta primera etapa de, digámoslo así, de efervescencia y de muchos ciudadanos venezolanos queriendo participar en el proceso, ¿cómo se puede hacer que los ciudadanos venezolanos continúen participando en el de aquí en adelante en este proceso?
Sí, Ronald. Efectivamente, como tú lo señalas, digamos, hubo un primer momento, sobre todo el primer mes del registro único, donde bueno, se registró una avalancha pues, de venezolanos inscribiéndose, ¿no? Esa avalancha ha venido disminuyendo. Se mantiene, digamos, en cifras que tampoco son deleznables, son cifras importantes, pero ya no es la avalancha del comienzo. Entonces, digamos, analizando este proceso, ¿qué hemos pensado? Y lo hemos hecho pues, en equipo, viendo como muchas aristas del problema. Indudablemente había un incentivo muy grande para la migración de inscribirse, ¿no? Y eso creo que explica por qué en un primer momento hubo un contingente tan grande de personas que fueron. Pero la migración venezolana es una migración, digamos, de carácter mixto, que tiene, digamos, gente que está trabajando en el mercado formal, pero tiene también un importante grupo de personas que están en situación de vulnerabilidad, que trabajan en informalidad, que trabajan en zonas muy apartadas también de la geografía colombiana. Y nosotros creemos que hay un sector de la población a la que todavía digamos, las bondades de la información, las bondades del estatuto, todavía no ha llegado. Y eso nos lleva a pensar que se requiere por parte de las autoridades migratorias, pero no solamente por parte de las autoridades migratorias, yo diría que incluso por parte de la sociedad colombiana en su conjunto y por parte de la propia migración, un esfuerzo adicional para poder llegarle a estos sectores que no, por diversas razones, que por falta de información, por falta de acceso a la tecnología, a teléfonos inteligentes, a internet, todavía no han podido hacerlo. En este sentido, creemos que hay que diseñar estrategias de búsqueda activa de los migrantes, ya no solamente limitarse a hacer un llamamiento general, digamos, a través de las redes o a través de los medios de comunicación tradicionales, sino buscar estrategias de informativas mucho más amplias o más específicas también para poder llegar a la comunidad y ofrecerles también posibilidades de acceso a la tecnología y a internet para que se incorporen a este gran proceso de integración que las autoridades colombianas han iniciado y que hasta el momento pues lleva buenos números, creo que han sido exitosos, pero creo que se empiezan a ver ya algunos síntomas de fatiga, ¿verdad?, de la estrategia que se han implementado y que hace falta como innovar un poco para llegarle a toda esta población.
En efecto, Chomín, ya las cifras, digamos, reportan unos buenos resultados. Solamente para completar la meta de Migración Colombia, Migración Colombia se estableció unas metas para este año, para el 2021. En esas metas se espera que la primera fase, los ciudadanos venezolanos que accedan a la primera fase, sean aproximadamente 1.500.000 ciudadanos los que puedan terminar esta primera fase. De ellos, hay que decir que solamente restan 636.450 al día de hoy, es decir, el 42,43% de la meta es lo único que falta. Obviamente, como lo decía Chomín, una cosa fueron los primeros meses y particularmente el primer mes donde hubo una gran avalancha de participación por parte de la comunidad venezolana y otra cosa muy diferente en estos 5 meses restantes para completar esa meta, se va a requerir, como lo decía Chomín, una búsqueda más activa, un ejercicio muchísimo más allegado, sobre todo porque no podemos desconocer que en el territorio nacional, en Colombia, no todas las personas tienen acceso a internet de la misma manera. Y sobre eso, de hecho, es la bitácora del mes de agosto. Vamos a abordar el tema de la conectividad y el tema de las dificultades que puede llegar a tener la población para acceder al Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. Me gustaría consultar a la profesora Ligia Bolívar, a la decana de los temas migratorios entre Colombia y Venezuela, una profesora que desde hace muchos años apoyó a los migrantes colombianos en territorio venezolano y hoy se encuentra en Colombia apoyando a los migrantes venezolanos en territorio colombiano. Su perspectiva sobre cómo siente estos 3 primeros meses de la implementación del estatuto, qué considera desde su visión como experta, ha sido lo bueno o lo malo que ha tenido la implementación del estatuto, ¿dónde se puede mejorar? Profesora Ligia, bienvenida.
Buen día, Ronald, buen día a los colegas de la mesa y a todas las personas que nos escuchan. Bueno, creo que ya Chomín ha abordado parte del punto al referirse al embudo que se ha creado en relación con lo que fue el volumen inicial de personas que acudieron a este llamado y lo que está pasando en este momento, que creo que tiene que ver con uno de los temas que tú planteabas que vamos a trabajar en próximas ediciones de Esto no es una frontera, que es, por ejemplo, el tema de la conectividad, es decir, ese puede ser un problema, una limitación importante que se esté dando en este momento. Yo creo que el balance en general es francamente positivo, en el sentido de que una proporción importantísima, mayoritaria de la población ha respondido a este llamado, a esta convocatoria en las primeras semanas de manera masiva. Significa que hay interés, que hay confianza, que hay disposición por parte de la población a acogerse a esta oferta que está haciendo Migración Colombia y la Presidencia de la República, ¿no? Yo creo que eso es un elemento importante que hay que valorarlo favorablemente. Siempre le hemos dicho que estamos frente a un proceso de regularización masiva y eso hay que darle la bienvenida. Creo que volviendo al tema que nos convocaba hoy en relación con los niños, niñas y adolescentes, una preocupación que todavía queda pendiente y que no se ha terminado de despejar es qué va a pasar con los niños hijos de venezolanos nacidos en Colombia. Ya sabemos que dentro de prácticamente pocas semanas va a agotarse la vigencia de la norma que permitía el registro de estos niños, niñas nacidos en Colombia, de padres venezolanos, y por lo tanto entramos en un periodo de incertidumbre. O sea, se ha hablado, sí, de que se va a extender el plazo, no sabemos si será a través de un decreto o si será por la vía legislativa, pero digamos, eso es una cosa que falta por aclarar. Y creo que en el plazo, en el muy corto plazo, ¿no? Ya que va a ser necesario contar con este mecanismo para solventar la situación de muchos niños, niñas que están que nacieron en Colombia y que todavía no se han registrado y por lo tanto también pueden tener dificultades para optar por este otro registro, ¿no? Porque incluso está por medio también cómo se demuestra que ellos nacieron aquí y que llegaron antes del 31 de enero, en fin, toda esta parte de lo que son los requisitos para acceder al Estatuto Temporal de Protección, en el caso de estos niños, pues todavía es más importante y relevante. Entonces, bueno, es algo que está pendiente, pero yo creo que en general podemos decir que el balance es positivo. Hay detalles que habrá que ir ajustando por el camino. Hemos mencionado varios más, como el tema, por ejemplo, de dónde se le va a estampar la visa a los que puedan adquirir las condiciones necesarias para optar por la residencia, pero que resulta que entraron sin pasaporte, porque el estatuto permite que registre personas sin pasaporte, pero hay un tema pendiente, ¿no? Sabemos que eso no es necesario de manera inmediata y que se están haciendo consultas al respecto, pero bueno, ese tipo de cosas que más allá de lo grueso, pues hay una cantidad de tiempo que ir mirando. Muchas gracias.
Gracias, profesora Ligia. Y vamos a Caracas, como todas las semanas, con el profesor Antonio Delicio, quien nos hace un resumen de los principales eventos acaecidos en el país hermano y nos contextualiza frente a los retos que vienen para esta semana. Vamos a Caracas con el profesor Antonio.
Hola, están en La Otra Orilla, un espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer. Soy Antonio Delicio. Centrados en el tema del programa de hoy, vamos a ver la otra cara de la migración. La cara de la migración desde Venezuela, de quienes se quedan, y en Venezuela se está quedando fundamentalmente la tercera edad, una tercera edad que está mostrando graves signos de salud, graves signos de alimentación debido al desastre que significa el sistema de seguridad venezolano y por la disminución que han tenido las remesas en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de COVID. También vinculado a la migración está en la coyuntura de las Olimpiadas el drama que representa Eric Cela, el drama de los refugiados. Él participó como parte del equipo de refugiados en las Olimpiadas de Tokio, un equipo que organiza la ONU y posteriormente Trinidad y Tobago, donde residía, no le está permitiendo el reingreso. Relacionado también a migración, a refugiados, tenemos siempre las relaciones binacionales y en ese sentido ha sido noticia la exigencia que hace el presidente Duque de declarar a Venezuela como país que ampara el terrorismo, diciendo que el último atentado que sufrió fue debido a la acción de la FARC, una FARC que está operando en la cuenca del Catatumbo, en la frontera colombo-venezolana, bajo la protección de Miraflores, según lo que dice Duque. Tocando ahora más propiamente el caso del COVID, tenemos que en Venezuela se han registrado otra vez nuevas presencias de la variante Delta, una variante que está preocupando mucho por cuanto, como sabemos, nuestro programa de vacunación está como el más atrasado de todo el continente. Pasando ahora a las noticias económicas, tenemos que Maduro va a anunciar esta semana la eliminación de 6 ceros más al Bolívar, y con eso llegaríamos a 24 ceros que han debido ser eliminados en estos 20 años, lo cual demuestra realmente el fracaso de la política económica y de la política financiera por parte del gobierno. Igualmente se está anunciando la eliminación, la reducción de los subsidios a la gasolina. Eso implicaría más gastos y más dificultades para la movilidad, tanto privada como pública, del venezolano. Y todos estos, recordemos que son aspectos que posteriormente gravitan y convierten al flujo migratorio venezolano en un fenómeno constante, y algunas estadísticas nos indican que podríamos llegar hasta 7 millones de emigrantes para el año 2022. Pasando ahora a las noticias más propiamente políticas, tenemos que, política interna, tenemos que en una encuesta realizada entre los opositores venezolanos, hasta un 87% estaría de acuerdo con el revocatorio Maduro en el año 2022, y también una encuesta que nos dice que acerca del liderazgo opositor nos dice que Guaidó sigue siendo, con un 27%, el líder opositor con mayor apoyo. Bien, lo dejo hasta aquí y vamos a oír a quienes me acompañan en esta sección.
Adelante, Andrés.
Gracias, Antonio. Yo quisiera tocar varios temas. El primero es el asunto de la frontera. Yo creería que tocaría tener presente dos o tres puntos en ese sentido. El primero es que, al parecer, una conveniencia política en la conflictividad entre los mandatarios de Colombia y Venezuela. Bien reseñaste las acusaciones de Duque, pero también toca tener presente las palabras de Maduro también sobre la criminalidad con la que se gobierna en Colombia. Entonces, esto pareciera recordar un poco, según mi óptica, estos últimos años álgidos del gobierno Uribe en Colombia, donde el choque fue constante con el presidente Chávez. Lo segundo es que, hablando de fronteras, siempre yo creo debemos tener presente el tema del narcotráfico, como bien lo mencionaste en el Catatumbo, el tema de la criminalidad, y finalmente, pues, lo que nos convoca, un flujo alarmante, social, un drama humanitario por parte, pues, del tema de los caminantes, de los migrantes. El siguiente tema por el que quisiera sobre todo preguntar es el tema de los Olímpicos en Venezuela, dada la destacada participación de los atletas venezolanos. ¿Cuál es la percepción que se tiene? Digamos, yo tengo, digamos, una posiblemente errada en las redes sociales, y es que es un tema que también ha dado para conflictos, ¿no? Puntualmente el de Yulimar Rojas, con la llamada de Maduro. Bueno, todo esto, no sé si sea errada esa percepción de que el tema deportivo también da para choques políticos. La buena noticia para el púgil Cela es que, al parecer, Canadá le abrirá las puertas. Y finalmente, quisiera preguntarte a ti, Antonio, y a Alejandro, también por la percepción sobre el tema político, ¿no? El tema de la negociación, más teniendo en cuenta un nuevo asalto, para utilizar la metáfora boxística, ahora entre Pietro Parolin y Nicolás Maduro, derivado, pues, de la carta que el secretario de Estado del Vaticano envía en la conmemoración de los 77 años de Fedecámaras, en el que además hizo presencia Delcy Rodríguez. ¿Es un simple episodio más o puede afectar el tema de la negociación? Con eso yo cierro hoy mi participación.
Bueno, si me permite, Antonio, creo que ha tocado Andrés varios temas vitales. Esto que tiene que ver con la relación entre la Iglesia, entre el Vaticano y el régimen dictatorial en Venezuela, bueno, pues siempre ha sido muy compleja. Recordemos que Hugo Chávez, digamos, denigraba hasta uno, llegando realmente hasta la vulgaridad, ¿no?, de la Iglesia venezolana, y recordamos cuando murió el cardenal Velasco, que tuvo expresiones realmente hasta grotescas y los llamaba diablos con sotana, y digamos, pues, en este, como en todos los aspectos, la polarización política ha llegado a extremos. Recordemos que en el pasado, por cierto, y esto es bien interesante, hubo durante la dictadura, otra dictadura, la de Marcos Pérez Jiménez, hubo un intento de crear una iglesia oficialista. En aquella ocasión hubo un padre de apellido Verde, que fue, digamos, el que lideró aquella iniciativa. Con la Iglesia Católica ha habido una relación entonces muy tensa, y Pietro Parolin, no olvidemos que fue el nuncio apostólico en Venezuela y es un conocedor realmente a fondo de la realidad venezolana. Dicho esto, brevemente me refiero al tema de las negociaciones, y efectivamente se ha seguido avanzando en un clima muy complejo, porque es un clima en el que el régimen ha apresado a importantes líderes. Tiene ya a Roland Carreño, apresó a Freddy Guevara recientemente, tuvo incluso un episodio de mucha violencia con el mismo presidente Guaidó. Sin embargo, hasta ahora la oposición venezolana ha reafirmado su decisión de avanzar en esta forma de diálogo, que aparentemente pudieran tener lugar o pudieran comenzar en México. Es una situación muy difícil. Hay quienes piensan que el régimen no tiene incentivos para participar realmente en una negociación, es decir, entendiendo que un proceso de negociación es un proceso en el cual hay dos partes que van a ceder, porque están obligadas a ceder para garantizar su supervivencia. En todo caso, ese proceso avanza. Por la oposición lo coordina Gerardo Blaido, un abogado de una gran trayectoria y respeto, y es muy probable que en los próximos días haya noticias muy interesantes en esta materia.
Continuamos en Esto no es una frontera, esto es un río. Tenemos algunos problemas con la conexión de Caracas, pero creo que ya tenemos de nuevo al profesor Antonio. Profesor Antonio. No, lamentablemente la conexión con Caracas continúa siendo bastante inestable. Ya quizás para cerrar, respecto al tema que abordaba el profesor Andrés Agudelo frente al papel de Colombia solicitando declarar al Estado venezolano como promotor del terrorismo, en Razón Pública van a encontrar una audiocolumna que desarrollamos desde el Observatorio de Venezuela, un poco llamando a que la priorización en la política exterior y en la relación bilateral entre Colombia y Venezuela se concentre, por un lado, en la respuesta regional al tema migratorio y, por el otro, en buscar la dinámica de la vacunación de los migrantes venezolanos, pero también de los venezolanos en su territorio. Profesor Antonio, ¿está con nosotros? Lamentablemente no podemos tener al profesor Antonio desde Caracas. Continuamos en Esto no es una frontera, esto es un río. Ya para cerrar los últimos minutos de este programa que hemos dedicado a la bitácora migratoria del mes de julio, mes que acaba de finalizar. Todos los meses haremos este ejercicio de socializar con ustedes cómo va desarrollándose la bitácora migratoria. Por el momento hay dos fechas que vale la pena recordar, quizá para evitar la confusión de la población venezolana. Nosotros, como lo dijimos, el próximo 1 de septiembre arranca la segunda fase, que es la fase en la cual los ciudadanos venezolanos se acercan hasta los puntos de migración Colombia, se les toma la fotografía, se digitaliza su huella electrónica, se digitaliza su firma, y este es parte de lo que se conoce como el proceso de reconocimiento biométrico. Igual, de la misma manera, se dará validez a los documentos que se han aportado para poder hacer ese registro. Obviamente, esta es la segunda fase de este proceso del Estatuto para Migrantes Venezolanos, pero eso no quiere decir que la primera fase termine, todo lo contrario. La primera fase se extiende hasta el 24 de noviembre de 2023. Es decir, que una persona que desee hacer el registro virtual lo va a poder hacer hasta el 24 de noviembre de 2023, que es esa la fecha que ha determinado según la resolución de Migración Colombia para cerrar esta primera fase. Así que dar inicio a la segunda no significa que finalice la primera, todo lo contrario. Recuerden ustedes que los ciudadanos venezolanos que durante los próximos 2 años, de hecho hasta el 28 de mayo de 2023, ingresen a territorio colombiano por un puesto migratorio habilitado, van a tener derecho a participar en el estatuto, y eso también es importante decirlo. Por tierra, en este momento, ese paso no se encuentra regularizado porque del lado venezolano la frontera continúa cerrada, pero hay muchos venezolanos que de forma aérea pueden ingresar a territorio colombiano, hacerlo por ese puesto habilitado legalmente, que como les digo, está hasta el 28 de mayo de 2023 para hacer ese proceso. En ese orden de ideas, pues continuamos ya con el cierre. Profesora María Clara, me gustaría conocer una última opinión ya para cerrar el programa del día de hoy sobre el estatuto y sobre cómo avanza el proceso, usted como la coordinadora de la línea de migración del Observatorio de Venezuela.
Sí, yo quisiera iniciar por algo que ya lo mencionó Xiomin, también Ronald, y es que efectivamente, si bien sabemos que las cifras de registro de la población venezolana, la respuesta de la población venezolana al estatuto han sido favorables y que la primera apuesta por la conexión virtual, el registro virtual, ha sido acertada, debemos tener en cuenta que no hablamos de una población homogénea. Una población que sí tiene una presencia y que utiliza muchísimo los medios virtuales, pero no todos tienen acceso a ellos. También sabemos que es una población con un número de cerca de 700.000 personas con carácter regular, pero un número que llega al millón de personas con carácter irregular, y hacia allí es que tiene que avanzar efectivamente, y el verdadero éxito del estatuto será llegarle a esa migración irregular, será llegarle a esas personas que tal vez no están en las principales ciudades, sino que están dispersos en el territorio colombiano, en donde todavía pues la institucionalidad no es tan fuerte. Son personas de una altísima vulnerabilidad, personas que no tienen todavía muy claro la información, si deben registrarse o no en el estatuto. Y creo yo que en los meses que vienen van a ser fundamentales para el proceso de registro, la importancia que van a tener las unidades móviles, la importancia que tiene que tener de ahora en adelante todas las campañas, como lo dijo bien Xiomin, las campañas de comunicación, y no solamente de comunicación, sino de formación, porque se tiene que aplicar a muchos públicos. Por un lado está formar e informar a una población migrante que desconoce y que está ante una institucionalidad nueva, ajena a ellos, explicarles cuáles son los mecanismos de registro, pero también una información a la sociedad en general. ¿Por qué? Porque en ella va a recabar o va a recaer gran parte de la responsabilidad de la prueba sumaria, y creo que hacia allí hay muchos temas por trabajar. Creemos que el sector educativo puede ser una alianza, pueden ser aliados estratégicos para llevar esta información a los hogares de, como lo sabemos, más de 400, casi 500 mil niños y adolescentes. También sabemos, y como lo pusimos en nuestro semáforo, es muy importante que entendamos las limitaciones que están teniendo varias instituciones que están operando desde la virtualidad, y en el momento de certificar, pues allí va a haber varias conflictos. Entonces, como lo digo, el desafío inicia. Este es un proceso que va a 10 años y que tal vez el registro es una de las fases más importantes, porque lo que se logre en temas de integración multinivel con la población venezolana dependerá del número que se logre registrar. Y pues vuelvo a recaer en la misma idea, y es que efectivamente la búsqueda activa va a ser muy, muy importante, la priorización también de poblaciones. Sabemos que Migración Colombia ya lo había anunciado, y es que va a priorizar a los adolescentes que están a la espera del título bachiller. Allí se necesita muchísima más claridad porque son poblaciones que llevan incluso años esperando tener este reconocimiento para seguir sus proyectos de vida de una mejor manera y también aportarle al país de una mejor manera. Entonces creo que las acciones todavía por hacer son muchísimas y reconocer también que el trabajo que se ha venido haciendo es bastante notable y que requiere un reconocimiento pues incluso a nivel nacional e internacional, pues porque sabemos que la implementación de este estatuto es altamente desafiante y los números están mostrando hasta ahora un éxito. Esto sería todo.
Muchas gracias, profesora María Clara. Lamentablemente llegamos al final de Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río. En los controles, Nelson Duarte, los dejamos en Encuentro con la Migración, el espacio dedicado a los temas migratorios en Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río y en el Observatorio de Venezuela. Hasta la próxima semana.
El Observatorio de Venezuela, de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, presenta Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas. Conduce la profesora Daniela Monroy.
Dejaré mi tierra por ti. Dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Encuentro con la Migración. Hoy vamos a estar hablando sobre una situación de coyuntura, sobre lo que está pasando en Necoclí y bueno, en otras zonas de Antioquia con respecto a la crisis migratoria que ha ocasionado pues, la llegada de extranjeros de distintas nacionalidades a la región. Y por supuesto, pues los estragos que esto ha causado en el municipio de Necoclí, que no estaba preparado para lidiar con un tema como este. Entonces, para esto vamos a estar hablando con una persona que es experta en lo que está pasando en la zona. Él es Sebastián Estrada, es periodista de Caracol Radio. Gracias por aceptar la invitación y te saludo. ¿Cómo estás?
Hola, Daniela, oyentes, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
A ti, Sebastián. La primera pregunta pues sería como de contexto, según tu visión y lo que has podido investigar, ¿cuál es el panorama general de lo que está pasando en Necoclí?
Bueno, lo que está pasando en Necoclí es, pues es el efecto de las condiciones sociales que tienen diferentes países en el mundo. Por Necoclí hoy, por Antioquia, por Colombia están pasando migrantes de Haití, de Cuba, del África, de varios países africanos, de varios países asiáticos, pues que están buscando unas mejores oportunidades de vida para ellos, para sus familias en Norteamérica y que emprenden un recorrido de miles de kilómetros por toda América para poder llegar a esa frontera con México y finalmente poder entrar a los Estados Unidos, en muchos casos seguir ese recorrido hacia Canadá. Y eso está provocando una emergencia humanitaria y de salubridad en Necoclí. Necoclí es un pequeño municipio, tiene 70.000 habitantes, pero en su casco urbano habitan unas 22.000, 23.000 personas. Está ubicado en el nororiente de Colombia, en las playas del Caribe, que tiene una característica, y es que hasta esta zona, entre Necoclí y un municipio que se llama Turbo, que es vecino, es hasta donde llega la carretera panamericana. Ustedes saben que la carretera panamericana va desde Alaska, supuestamente hasta la Patagonia, es decir, de norte a sur, desde el punto más extremo al norte de América hasta el punto más extremo al sur, pero entre Colombia y Panamá hay un espacio que no tiene vía porque pues, está en medio de una zona muy selvática y muy difícil de acceso y la vía se corta en Panamá y reinicia en Colombia, justamente en ese punto. Entonces los migrantes hoy están llegando hasta Necoclí y ya no pueden seguir su recorrido por carretera, sino que tienen que buscar primero transporte vía marítima y posteriormente caminar por la selva. Ahí es cuando encuentran el cuello de botella porque no hay suficientes embarcaciones para movilizar a toda la cantidad de migrantes que están llegando. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué, digamos, se da este fenómeno hoy? No se dio hace un año o hace dos años. Y es que todos estos migrantes en realidad estaban atascados en su recorrido, pero se quedaron varados en la mitad de las cuarentenas y cuando los países empiezan a abrir sus fronteras, empiezan a eliminar las medidas restrictivas, pues van llegando masivamente en esos recorridos. Cuando finalmente pues, llegan a Necoclí, llegan a Antioquia, llegan a Colombia, se encuentran con que están llegando 1.200 personas a este pequeño municipio, pero las embarcaciones solamente pueden movilizar 500 o 600 personas. Entonces les toca esperar 15, 20, 30 días para poder conseguir un tiquete de esas embarcaciones y continuar su recorrido.
Sebastián, digamos, estas personas nos dices que intentan cruzar hacia Centroamérica para poder llegar a Estados Unidos. ¿Cuál es la situación de estas personas? Es decir, ¿tienen recursos económicos para hacer el viaje o es una condición muy vulnerable la que tienen estas personas que están en Necoclí?
Es una condición muy vulnerable. Ellos tienen recorridos por zonas muy peligrosas, no solamente en esta frontera entre Colombia y Panamá, que además ustedes saben, es una zona controlada por grupos al margen de la ley que trabajan alrededor o que están alrededor del narcotráfico, pero también en diferentes puntos de todo el continente tienen zonas muy peligrosas. Ellos llegan aquí, hablábamos con algunos, nos dicen que su presupuesto de viaje es aproximadamente entre $2,000 y $3,000 para llegar hasta los Estados Unidos en todo su recorrido que arranca por la zona sur del continente. Pero, por ejemplo, cuando están pasando la frontera con Panamá, entre Colombia y Panamá, es una selvática, es una donde no hay presencia de la fuerza pública, donde no hay presencia ni del Estado colombiano ni del Estado panameño, por lo difícil, porque además en esas zonas selváticas no vive nadie, pero sí están esos grupos armados que los atracan, que les roban sus pertenencias, que en muchos casos se conoce de abusos sexuales, de violaciones a las mujeres que también transitan en este recorrido hacia Norteamérica. Y lo segundo, estamos en medio de una pandemia, todos ellos llegan, digamos, con muy pocos recursos económicos, no tienen para tapabocas, no tienen para conseguir una botella de alcohol, entonces su preocupación por las medidas de bioseguridad son mínimas. La verdad es que no tienen distanciamiento social, ninguno de ellos está vacunado, y esa es la otra gran preocupación que en este momento hay. Porque a medida de que les contaba que Necoclí tiene 22, 23 mil habitantes en el casco urbano, si llegan 12 mil, 13 mil migrantes, ninguno tiene vacuna, ninguno usa tapabocas, ninguno hace una desinfección adecuada de las manos, ninguno tiene distanciamiento social, pues esto se puede convertir en una emergencia sanitaria también muy grande.
Sebastián, hemos conocido de este tema por, básicamente, pues por los actores institucionales, específicamente de Necoclí, el alcalde. Quisiera saber si tú conoces qué acciones se han tomado para, pues, desde el municipio para poder hacerle frente al tema.
Pero es que el municipio, y lo ha dicho el alcalde en reiteradas ocasiones, no tiene recursos para atender a la población migrante. Es un municipio, en Colombia califican a los municipios por categorías, digamos, la categoría número uno son las grandes ciudades que tienen grandes recursos, y la sexta son los municipios, digamos, con los presupuestos más pocos. Necoclí es uno de esos municipios de sexta categoría, no tienen estos momentos para poder satisfacer las necesidades de los mismos habitantes de Necoclí, tampoco va a tener recursos para atender a la población migrante. Esto depende más del gobierno nacional. El gobierno nacional ha hecho presencia en los últimos días, ha dicho que también se le desborda en parte de esta situación, que está hablando con todos los países de la región, que está hablando con los países del continente para ver que desde las ayudas internacionales qué se puede hacer con estos migrantes, cómo se le puede garantizar un paso seguro, tranquilo por Colombia, porque el director de Migración Colombia también ha insistido en que no se les puede prohibir el paso por Colombia, que ellos están haciendo un tránsito, ellos no se van a quedar en el país, y que se les debe garantizar ese paso, pero de manera segura.
Tú nos decías al principio, Sebastián, que el modo de transporte de los migrantes en esta zona es por lanchas, y que ellos esperan, o tienen que esperar más bien, algunos días para poder abordar las lanchas y poder salir hacia, pues, seguir su tránsito hacia Centroamérica. ¿Pero por qué están represados en este momento tantas personas en el municipio? Si ese es el modo usual que está pasando ahorita, ¿y por qué no lo están haciendo como se hacía?
Porque hay un aumento, primero, del número de migrantes. Normalmente no llegaban tantas personas. Al parecer la pandemia también provocó un éxodo muy grande en diferentes países del mundo. El número de haitianos, esto no es un fenómeno nuevo, yo en mi ejercicio periodístico me ha tocado cubrir en diferentes momentos el fenómeno migratorio, y hace 4 o 5 años hubo también un represamiento porque en su momento Panamá militarizó la frontera y no permitió el paso de ningún migrante, y eso provocó en ese momento un represamiento, y recuerdo que la mayoría de personas que estaban ahí eran de Cuba y de Senegal, y digamos que los haitianos eran en minoría. Hoy los haitianos son muchos, son la mayoría, son el 80, el 85% de los migrantes que están intentando cruzar. Sabemos lo que pasó recientemente, pues, en Haití, tienen una crisis social, económica, política gigantesca, y eso también está aumentando el éxodo de los haitianos que están intentando pues cruzar el continente. Se tenía unas lanchas que tenían una capacidad de 400, 500 personas que aumentaron porque digamos que estas lanchas cubrían eran los habitantes de la zona, de esa zona del departamento, de esa zona de Colombia, aumentaron su capacidad para atender la demanda de los migrantes, pero ya se les desbordó, no tienen cómo operar. Y una característica rápida es que es la única empresa autorizada para movilizar migrantes. Cualquier otra persona que movilice migrantes en una lancha puede ser capturada y procesada por tráfico de migrantes.
Sebastián, muchas gracias por acompañarnos en este primer episodio de Encuentro con la Migración para hablar de Necoclí. Recordemos que nos queda un segundo, todavía queda bastante tela por cortar sobre este tema. Y no olvidemos también que Necoclí es un municipio que en este momento está en calamidad pública, sufre una crisis migratoria bastante grande con la cual ha sido bastante difícil lidiar desde el gobierno local. Esperemos que dice sobre la solución el gobierno departamental de Antioquia, el gobierno local y el gobierno nacional sobre lo que se puede hacer por este tema que, según nos dice Sebastián, de hecho no es algo del momento, sino que es un fenómeno ya histórico, así que bueno, habrá que destinar soluciones estructurales que puedan dar una respuesta generalizada al tema. Así que Sebastián, muchas gracias por acompañarnos hoy y en un próximo episodio seguimos contigo para hablar de Necoclí y la crisis migratoria.
Esto fue Encuentro con la Migración. Encuéntranos en las plataformas Spreaker o por Urrosario Radio y contáctanos en Twitter en @ov_Urrosario.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.